Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que vaya todo genial y que estés sacando los entrenamientos adelante. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Kilómetros de Entrenamiento, al episodio 96, y hoy vamos a resolver tres dudas principales que son bastante comunes entre corredores y que llegan bastante por redes sociales. Ya sabéis, antes de comenzar con las dudas, que podéis presentármelas por redes sociales, en Instagram, en @javiercalvo.run. Podéis presentarme también las dudas por email, si os viene bien, ya estáis suscritos a la lista. Si no estáis suscritos, podéis hacerlo en el enlace que encontráis en la descripción del episodio para que os lleguen pues todas las novedades, reflexiones mías personales acerca de cómo está avanzando el trabajo con los corredores, cosas que suceden más en el día a día. Ahí lo vais a tener en lo que es el boletín, en lo que es la newsletter, os podéis registrar ahí. Y también si me contestáis a esos emails, a veces tardo, eso de decirlo en contestar, otras veces no, depende. Pero sí que me podéis mandar dudas por ahí, puede ser interesante. Y luego también podéis dejar vuestro audio desde Spotify, podéis dejar un audio con la duda que tengáis y lo podré escuchar, e incluso lo podré poner dentro de la edición del propio podcast para que los demás oyentes escuchen la duda de forma literal y por las diferentes vías en general, ¿vale? Pero sobre todo por email, a través de Instagram, y sí que me gustaría que si me consultáis alguna duda, pues que me especifiquéis que es algo que queréis que salga en el podcast, que queréis que, o que sí, yo creo también que se podría llegar a tratar como temática del podcast. Entonces, dicho esto, hoy vamos a hablar de calzado minimalista, vamos a hablar del famoso entrenamiento en zona 2, qué es, cómo podemos conseguirlo, qué dificultades presenta y sobre todo qué beneficios nos aporta, y por último, si es interesante para nosotros, para los corredores, entrenar el miembro superior, entrenar brazos, entrenar espalda, entrenar pectoral, todo este tipo de trabajo a lo mejor más de gimnasio convencional, por decirlo de alguna manera, más asociado al bodybuilding, al trabajo incluso de culturismo. Si nos puede ser interesante, obviamente, si le damos ese enfoque, ya te adelanto que no, un trabajo de culturista para corredores, ya te digo yo que no va a ser interesante, pero sí que tenemos que tenerlo en cuenta y te voy a explicar por qué. Entonces, como siempre, antes de comenzar con el episodio, comentarte varias cosas. La primera, que si te gusta toda la información que tienes en Kilómetros de Entrenamiento, ayuda muchísimo tanto compartirlo como dejar valoraciones en iVoox, en Spotify. Así que desde aquí te hago un llamamiento. Así te gusta este contenido, lo estás consumiendo y te sirve, pues que lo compartas con otros corredores a los que les pueda servir y les resulte útil. Y también, pues si te animas a dejar una valoración, ayuda muchísimo. Ese sería el primer punto. El segundo, directamente, que ya sabes que estos episodios y el poder sacarlos adelante, todo el trabajo que hay detrás, pues para que todo ese trabajo se produzca, realmente contamos con el apoyo de los deportistas que confían en nosotros para sacar sus entrenamientos adelante, para que les ayudemos con su trabajo a nivel de entrenamiento, con sus lesiones, con sus objetivos, ya sean medias maratones, maratones, 10 kilómetros, comenzar a correr. Trabajamos con todos los perfiles dentro del entrenamiento de carrera, y si quieres que te ayudemos a ti también y formar parte de nuestro grupo de entrenamiento y comenzar a entrenar con un orden, con sentido, con una planificación individualizada tanto de entrenamiento de fuerza como de entrenamiento de carrera, con una valoración física específica para ti, para saber cuáles son los puntos que tienes que mejorar como corredor y a partir de ahí tanto prevenir como también recuperar lesiones o readaptar lesiones. Nos especializamos bastante también en esa fase de adaptación y trabajo con lesiones, porque por desgracia es algo que en el día a día de los corredores está presente, es algo normal, pero sí que es cierto que trabajamos con bastantes personas o bastantes corredores que tienen algún tipo de patología de derivada de la carrera y les ayudamos a esto. Entonces, decirte que si quieres que hablemos y veamos si podemos comenzar con tu entrenamiento, tienes un pequeño formulario debajo, también en la descripción del episodio, para poder contactar, reservar una llamada gratuita a nivel de valoración y ver si podemos ayudarte con los planteamientos a nivel de entrenamiento. Y por último, antes de empezar con el episodio, comentarte que ya sabes que colaboro con la marca de suplementación deportiva y alimentación LifePro, donde puedes encontrar todo tipo de productos, ya desde geles para corredores, pastillas de sales, preentrenos, posentrenos, un montón de tipos de proteína, incluso de comida, quizás por decirlo de algún modo más real, como pueden ser cereales, avena, arroces, todo ese tipo de comida más enfocada en el deporte y en el rendimiento. Pues bueno, LifePro es una marca de bastante confianza, y si compras cualquier suplemento deportivo en LifePro con el código Javi Calvo, todo en mayúsculas, Javi Calvo, vas a poder tener un 10% de descuento en toda tu compra, así que aprovechalo, pruébalo. Yo la verdad que con los geles funciono muy muy bien en carrera y me sirven mucho, y también vas a encontrar muchos productos que te van a servir un poquito para el día a día. Y dicho esto, ahora sí, comenzamos con el episodio 96 de Kilómetros de Entrenamiento. Bueno, pues nos metemos de lleno con el episodio de hoy en el que vamos a hablar de tres preguntas importantes que habéis dejado a través de redes sociales o incluso de algunos audios que podéis mandar. En este caso, la primera pregunta vamos a hablar de calzado minimalista para corredores. Es cierto que en algunos episodios hemos hablado de este tema, de cómo puede influir el calzado minimalista, si tiene beneficios, si es interesante, pero quizás nunca lo hemos planteado desde el hecho, asumiendo que corremos, que nuestra actividad principal es correr, y a partir de ahí, qué beneficios puede tener, si yo lo recomiendo para todos los corredores, si sería interesante correr con el calzado minimalista, en ese caso, cómo poder hacer una buena adaptación a ese calzado y poder utilizarlo, cuánto tiempo a lo mejor deberíamos tardar para poder conseguir esas adaptaciones y muchas cosas más relativas al calzado minimalista y en su relación con el running, que creo que es una duda bastante común. Sabemos que es algo saludable, pero bueno, lo veremos. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es qué es esta famosa zona 2 cuando hablamos de trabajar a baja intensidad, cuando hablamos de correr en esa zona aeróbica, en esa zona de fondo de trabajo de base aeróbica, y que se oye cada vez más los beneficios de entrenar en zona 2, de correr suave, de correr lento, pero realmente por qué esto es tan importante y cómo nos puede ayudar, sobre todo si vamos a correr largas distancias, e incluso veremos también cómo nos puede ayudar si, por ejemplo, estás haciendo a lo mejor alguna oposición donde te pidan unas pruebas físicas y es algo que dices, oye, me piden 1 kilómetro, me serviría correr lento, pues veremos si sirve, si no, y en todos los casos sería un entrenamiento de fondo base que podría ser interesante. Y por último, una pregunta que en este caso dejaron a través de Instagram, que es por qué es interesante para los corredores entrenar miembro superior y no suele hacer ejercicios de pierna y de core, si puede ser interesante entrenar los brazos. Y bueno, creo que es una pregunta bastante común y también un poco importante a nivel de eficiencia de entrenamiento, que como sabemos, si nos preparamos por ejemplo un maratón, tampoco tenemos mucho tiempo que perder, y a veces estos entrenamientos decimos, oye, ¿para qué voy a hacer por ejemplo unos ejercicios, unas flexiones, unas dominadas, si en el fondo yo lo que quiero es correr y lo más importante van a ser las piernas y el core? Pues bueno, estas tres preguntas las trataremos, así que comenzamos con ello. Perfecto, comenzamos hablando del calzado minimalista. ¿Qué es el calzado minimalista y si nos sirve para corredores? Lo primero es definir qué es el calzado minimalista. El calzado minimalista es un tipo de calzado que es flexible, que deja bastante espacio a los dedos para que puedan tener una anchura de forma natural y permitir la anchura natural del pie, y también suele ser un calzado plano con pocas protecciones que nos hace estar fácilmente en contacto con las sensaciones de pisar directamente con el suelo. Ya lo utilicemos, obviamente, en naturaleza, en casa, donde sea, pero intenta darnos esa información, ese feedback de la superficie donde estamos, ya sea caminando, ya sea entrenando, en general nos intenta entregar mucha más información. Y el hecho de que sea plano es sin drop, ¿no? Porque sabemos que el drop, al fin y al cabo, es el tacón que tiene una zapatilla, la diferencia de altura entre el talón y la suela, y la parte delantera de la suela y la parte de los dedos. Y en este caso el calzado minimalista se va a caracterizar por no tener drop, por no tener altura. Hay muchos tipos de calzado minimalista. Podemos ver desde sandalias minimalistas, podéis encontrarlo, seguramente si buscáis por Google vais a encontrar sandalias minimalistas, diseños, cómo se utilizan. Y en relación con esas sandalias, sí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, que es el libro de Nacidos para Correr, ¿vale? Ahí tenéis mucha información sobre la cultura de los tarahumara en la zona de México, donde todo esta moda del minimalismo, digamos, o cuando no tanto moda, ¿no?, sino su utilización a nivel occidental, salió sobre todo de en gran parte de este libro, ¿vale? Y seguro muchos lo habéis leído, la verdad que lo recomiendo bastante, se lee muy bien. Y bueno, esas sandalias son las que utilizaban, por ejemplo, esta cultura de los tarahumara en esa zona de México, de la Barranca del Cobre, si no me equivoco. Y bueno, tenemos desde sandalias hasta botas minimalistas, pasamos también por las famosas Five Fingers, que te sonará, ¿no?, que traducido al español son 5 dedos, y esas son aquellas que separan cada uno de los dedos en la zapatilla, que a lo mejor las habrás visto alguna vez, como comento. Y claro, ya entrando en estos tipos tan diferentes de calzado, ¿existen algunos mejores que otros? Pues bueno, Por ejemplo, las Five Fingers es cierto que para por la prevención o incluso el tratamiento de los juanetes en la zona interior del pie pueden ser muy interesantes porque la separación de dedos la conseguimos al completo y en cambio en otras zapatillas, por muy anchas que sean y por muy minimalistas que sean, sí que no podríamos llegar a conseguir esa separación en los dedos. O sea que eso podría ser interesante sobre todo en estos casos y a lo mejor ciñéndonos o siendo lo más puristas, podría ser lo más interesante, ¿no? Las Five Fingers. Pero también hay mucha gente que dice, bueno, pues son las más feas, ¿no? También, o las menos estéticas. Y bueno, ahí ya es antes muerto que sencillo, eso a cuánto lo queramos aplicar, ¿no? Y bueno, la pregunta importante, aparte de los tipos, que como digo, puedes encontrar muchos tipos y muchas ideas, sería lo principal, ¿cómo sé si tengo que utilizar calzado minimalista? Hay muchas partes que tenemos que ver y vamos a valorarlas. La primera es claramente diferenciar entre la prevención y la rehabilitación de la mano con la readaptación de lesiones. Esto lo comenté en el episodio 86 que hablamos de el tratamiento y la prevención de las lesiones en carrera porque es muy importante diferenciar entre si estamos sanos y lo único que queremos buscar es prevenir que no aparezcan molestias o si actualmente tenemos una molestia concreta. En este caso muchas veces cuando hablamos de calzado minimalista las molestias que se suelen abordar o cuando solemos pensar a través de la intervención, digamos, o la utilización de calzado minimalista, suele mucho tener que ver con molestias que están cerca del complejo de pie-tobillo, ¿no? Todas las molestias pues que pueden ser como la fascitis plantar, como puede ser incluso periostitis tibial, tendinopatía de Aquiles, y aquí empezamos a preguntarnos más cosas, ¿no? Como es en este caso. Pero esa diferencia entre prevención y rehabilitación es importante porque en prevención vamos a poder hacer algún tipo de cosas porque estamos sanos, digamos, no tenemos molestias en este momento, pero en cambio en readaptación o incluso, por supuesto, en rehabilitación, que sería la fase previa a la readaptación hacia el deporte, nos vamos a encontrar con que muchas de las intervenciones o de las propuestas que nos sirven en prevención no nos sirven en rehabilitación, ¿vale? Porque generan más estrés y eso es importante y ahora veremos cuándo sí o cuándo no nos sirve el calzado minimalista según el punto en el que nos encontremos. Es cierto que también es importante preguntarse, ¿todo el mundo puede usarlo? ¿Todo el mundo puede usar calzado minimalista? Pues bueno, de aquí viene la mano, ¿no? Y ahora entramos en lo de prevención y rehabilitación. En este caso yo, para rehabilitación y para readaptación, no lo recomendaría tanto, sobre todo si las afecciones son, por ejemplo, de fascitis plantar, metatarsalgias. ¿Por qué? Mucha gente dice, oye, efectivamente, la utilización de calzado minimalista puede hacer que yo, solo por utilizarlo, fortalezca la musculatura intrínseca del pie. Y eso es muy interesante, mucho. Porque simplemente por utilizar un tipo de calzado ya estoy teniendo beneficios, no me hace falta hacer ejercicios en concreto ni nada. Esto es cierto. Y diferentes investigaciones nos muestran que es así. El problema es que si, por ejemplo, yo tengo una tendinopatía de Aquiles, o vamos a poner un ejemplo más claro, yo tengo una fascitis plantar y tengo dolor en la fascia, si yo opto por un calzado minimalista en el cual el drop, como sabemos, es totalmente cero, es totalmente plano ese tipo de calzado, y además no voy a estar ayudando a toda mi fascia plantar e intentando rebajar la carga, sino que con la utilización de calzado minimalista voy a aumentar la tensión en la zona, si actualmente tengo dolor, probablemente no sea la mejor intervención. Aquí cambiaría en el caso de que seas una persona que ha tenido fascitis plantar, que ahora se ha recuperado y que además pudo evaluar que tenía déficits de fuerza en la musculatura intrínseca plantar, en todo el complejo del pie-tobillo. En este caso, cuando te has recuperado y ya queremos prevenir que ese problema no vuelva a aparecer, sí podría ser interesante, podría ser una propuesta bastante interesante, de hecho. Entonces, esto lo aplicaríamos a un montón de cosas y de tratamientos que sirven para la parte de readaptación o rehabilitación, pero que no nos sirven para la parte de prevención. Y en este caso, el ejemplo con el calzado minimalista me parece claro. Y ahí hay que tener mucho cuidado con las recomendaciones a lo loco, ¿no? Decir, vale, pues esto es la leche, hay que volver a nuestros ancestros, como estábamos en el paleolítico y todo está genial. Pero a lo mejor si tienes 45 años y nunca has utilizado calzado minimalista y tu cuerpo está perfectamente acostumbrado a todo lo que sería el calzado más moderno occidental del siglo XXI, quizás intentar correr como tus ancestros de la noche a la mañana no te va a funcionar. ¿Vale? Es un poco lo más importante y de hecho igual vuelve a haber investigaciones que ya sabéis que siempre que hablo de estudios y todo lo tenéis asociado a un artículo del blog en el que por actividad muscular, investigaciones que nos demuestran que al utilizar El calzado minimalista, la actividad muscular suele ser mayor en la zona de pantorrilla, en la zona de pies, y eso es positivo, pero también no deja de ser un estrés y un nuevo estrés para muchas personas. Además, si tienes restricciones a nivel de movilidad, sobre todo en tobillo, y también restricciones o problemas a nivel de fuerza, te pueden limitar bastante el uso de calzado minimalista y puede ser que no estés preparado para llevarlo. Entonces, en este caso es importante saber para quién es y para quién no. Para mí, la clave sobre todo sería en personas que estáis bien, que no tenéis ningún tipo de molestia y os parece interesante, me parece muy bien poder utilizarlo en el día a día. Empezar a llevarlo un poco más, ahora veremos cómo hacerlo, pero empezar a utilizarlo un poco más, es bastante útil, nos puede servir, como digo, a fortalecer casi sin darnos cuenta, estamos dando un feedback y un estímulo bastante novedoso para nuestros pies que bastante maltratados están, entonces sí que es algo muy interesante y ahora vamos a ver cómo podemos ir haciéndolo y para mí cuál sería la principal recomendación para corredores. Aquí viene la primera pregunta, ¿correr con calzado minimalista sí o no? Pues yo, como te he comentado y creo que lo vas viendo un poco desde el inicio que estamos hablando de esta pregunta, no lo recomendaría excepto en casos de lesiones que no se pueda controlar o que la persona realmente quiera hacer esto por todos los beneficios que tiene y para acercarse más a su yo primitivo, ¿no? Digamos. ¿Y por qué dirás, joder, pero en casos de lesiones, si acabas de comentar que en un momento de readaptación o rehabilitación de una lesión no puede ser interesante? Bueno, si una persona está ya absolutamente desesperada, podría ser interesante buscar a lo mejor una pisada más natural, ver qué problemas tienes, pero normalmente no va a venir de aquí y de la utilización de un calzado con menos estabilidad y que te deja total libertad, sino vendría un poco más de proteger, de dar estabilidad a la zona, aunque sea con plantillas, con calzados con mayor estabilidad, con más drop, y eso durante los procesos de adaptación. Pero hay muchas personas que es verdad que ya no saben un poco por dónde tirar y quieren probar bastantes cosas y podría ser interesante también ver qué tal le va a esta persona. Pero como digo, yo no recomendaría correr con calzado minimalista si no estás adaptado a ello. ¿Que te puedes adaptar? Sí, y vamos a verlo, ¿no? Lo primero, cuando utilices o compres calzado minimalista, tienes que seleccionar muy bien el tipo de calzado, como he dicho al inicio, qué es lo que mejor te va a ir, qué marcas son las que tienen quizás más estabilidad o menos estabilidad. Hay muchísimas marcas, cada vez más. Yo, por ejemplo, he utilizado la marca Seros y me gustó mucho, Seros Shoes, con X. He utilizado la marca Vivo Barefoot, me gustó un poquito menos. He llegado a utilizar Merrell, que es una marca bastante conocida a nivel de running y sobre todo tiene mucha gama de trail running. Y también me gustaron, pero sobre todo, por ejemplo, en este caso me quedo con Zero porque tienen bastantes modelos e incluso unos para fuerza donde tienen bastante estabilidad y que incluso utilizo para caminar en el día a día por la estabilidad que dan y cómo recogen sobre todo la zona del talón, que otras zapatillas minimalistas no recogen esa zona. Aquí yo creo que las marcas también tienen que comprender un poco los problemas que podemos desarrollar a largo plazo debido al estilo de vida que llevamos actualmente. Y creo que hay unas que es como, pues mira, a ver, salvando y con todo el respeto a las marcas, pero te he hecho un trozo de plástico para que te lo pongas en el pie y no hay ningún tipo de control ni nada, y a lo mejor hay otras que dicen, oye, vamos a controlar un poco la estabilidad en talón, en el retropié, que vemos que eso siempre puede ser un problema, por ejemplo, a nivel de lesiones en el tendón de Aquiles, y entonces tienen algo más de material y tratan de, bueno, que ser una especie de híbrido, un poco estar entre medias, ¿no? Y ahora veremos, según el calzado minimalista que elijas, pues si quisieras empezar a caminar, ¿cómo lo tendríamos que hacer? Pues bueno, lo primero, tendrías que empezar a hacer tus primeros kilómetros con calzado minimalista y te diría que corras con tu calzado habitual, sin cambios, aquí no ha pasado nada, solo caminas con calzado minimalista y corres con el calzado habitual. Si no caminas mucho, sería importante que intentaras forzar un poco más a salir a caminar, sobre todo los primeros días, caminar un poco más. Y también, de la mano con caminar un poco más, pues llevar un cálculo aproximado de las distancias que recorres con estas zapatillas y tratar de intercalar con calzado normal, ¿vale? Intentamos pues intercalar, si yo estoy corriendo, por ejemplo, caminando 4 kilómetros con calzado minimalista y puedo intercalar con calzado convencional para cuando salga por la tarde, mejor. Y así voy contabilizando y sé que hoy he hecho 4 kilómetros, mañana sé que he hecho otros 4 kilómetros. Si estoy así una semana, voy bien. La semana siguiente, venga, pues en vez de todos los días con calzado minimalista, solo voy a hacer la mitad de los días, pero ya todo el día entero. No solo esos 4 kilómetros o, por ejemplo, 4.000 pasos o 5.000 pasos. Quieres hacer 10.000, pues la mitad los vas haciendo así, con calzado minimalista. Pero luego a la semana siguiente, como he dicho, ya voy a hacer los 10.000 pasos, por ejemplo, al día o esos 8 kilómetros diarios de caminata tres o cuatro veces a la semana. Si voy bien, ya la siguiente semana puedo empezar a introducirlo de manera más constante. Problema aquí, que hay muchos problemas que pueden derivar, que no vamos a poder controlar hasta que pasen unas cuantas semanas. Me refiero, si tu tendón está no está muy agradecido con este cambio de calzado minimalista, no te lo va a avisar inmediatamente muchas veces. Por ejemplo, una tendinopatía tardaría en desarrollarse. Pero bueno, teniendo en cuenta que no tienes mucha tensión en la zona a medida que vas avanzando con la carga, en este caso de caminatas, con calzado minimalista, no deberías tener problema a largo plazo. Y como siempre, esto, seguir acompañándolo, esta parte de, bueno, camino, voy añadiendo más distancia de caminata cada día o cada semana, voy llevando esa contabilización de cuánta distancia estoy haciendo, lo acompañaría, por supuesto, de ejercicios de movilidad y de trabajo de fuerza en el pie, en la zona de pie-tobillo. Porque aunque bajes la carga y la carga sea baja, sabemos que, como he comentado antes, hay mayor trabajo de, sobre todo, por ejemplo, los gemelos, del sóleo, del tibial posterior. Hay mayor trabajo a nivel de articulación, también mayor carga, también en tendones, en tendón de Aquiles, en los dedos de los pies. En general hay mayor trabajo. Entonces, todo trabajo que puedas hacer de prevención a nivel de movilidad, de liberación, por ejemplo, con pelota, de trabajo de fortalecimiento específico de la zona, es muy interesante, ¿vale? Todo lo que puedas hacer en ese sentido. De hecho, en mi Instagram puedes encontrar bastantes propuestas a nivel de pie y estas semanas también estaremos subiendo algunas de ellas a raíz de esta resolución de esta duda aquí en el podcast. Así que vas a tener más cosas, más específicas, pero vamos, en mi cuenta puedes encontrar bastantes, bastantes cosas sobre el entrenamiento del pie y la mejora en ese sentido. Y luego ya, la pregunta del millón. Oye, vale, lo de caminar me parece bien, puedo obtener beneficios, venga, te lo compro, Javi, pues seguimos adelante, perfecto. ¿Y correr? Oye, Javi, ¿y puedo correr con calzado minimalista? Madre mía, esto es una pregunta que para mí, como entrenador, es un marronazo. Pero no pasa nada, vamos a intentar resolverla. A ver, para mí el equilibrio, como corredores, suele estar ahí, ¿vale? En caminar con calzado minimalista, obtener los beneficios, pero correr con calzado convencional que esté preparado para ello. Porque hay muchos factores de, vale, cuando aducimos, es que claro, la gente en el paleolítico, cómo vivía todo esto, vale, sí, hay muchos factores que eso me lo creo, está genial, pero es verdad que en el paleolítico, pues bueno, no había ciudades como Nueva York, no había asfalto como tenemos ahora, no hacíamos las maratones de esa manera, bueno, no creo que hiciera maratones, de hecho, harían bastante más distancia, seguramente muchos días, pero al fin y al cabo, la superficie, sobre todo en ciudades, no estamos muy preparados para ello y sobre todo a nivel de protección es bastante interesante un buen calzado y a nivel de amortiguación también. Entonces para mí, sobre todo en corredores que ya habéis corriendo muchos años, hacer un cambio si no ha habido ningún problema y vais bien, no le daría demasiadas vueltas a introducir el calzado minimalista para correr. Pero vale, ok, aquí estamos para resolver dudas. Si quieres correr con calzado minimalista, deberás adaptarte, ¿vale? Lo primero, importante, disminuir poco a poco el drop de tus zapatillas. Hay muchos modelos, o sea, a lo mejor si ahora lo miras, tus zapatillas están 10, vas a encontrar modelos que tengan 8 milímetros de drop seguramente, tienes modelos de 5 y desde ahí puedes tirar como mucho a 3 o ya bajar a 0 e ir probando. Eso es lo primero. Luego, de nuevo, seguir fortaleciendo y movilizando, aplicando todas estas normas que sabemos del entrenamiento de fuerza y toda esta importancia que tiene el entrenamiento de fuerza, no podemos perderla, tenemos que seguir trabajando en ello. Y luego también, esto sí muy importante, controlar la carga muy bien, los kilómetros y la carga también. O sea, no solo los kilómetros que recorres, sino lo duros que son los kilómetros, lo rápido que vas, qué carga a nivel mecánico estamos asumiendo de cada uno de los entrenamientos con calzado minimalista y adaptar esa carga de forma progresiva. ¿Por qué digo con calzado minimalista? Bueno, puedes ir a correr un día solo con calzado minimalista y al día siguiente volver con tus zapatillas convencionales, las últimas que tienes, por ejemplo, con un drop bajito. Y siempre ir haciendo eso. O sea, estoy corriendo con las de drop 10 y de drop 5, voy intercalando un poco, voy viendo que se va tolerando bien y ahora paso de las de drop 5 a las de drop 3 o de drop 5 a drop 0 y voy probando. Tened en cuenta que el calzado minimalista no es solo el drop, como digo, también es la estabilidad. La estabilidad que da la propia zapatilla a tu pisada y por lo tanto lo que se reproduce desde la estabilidad de tu pisada a todo tu cuerpo y cómo repartimos las cargas. Entonces, no es exclusivamente el drop, pero sí que es un punto bastante importante para evitar lesiones y, bueno, sobre todo para poder prevenirlas o reducir las probabilidades de que tengas problemas por la utilización de calzado minimalista. Y finalmente ya, poquito a poco, introducirlo. Así que espero que esto te haya solucionado y vamos con la siguiente duda. Bueno, y vamos con la siguiente pregunta. El entrenamiento en zona 2, ¿qué es la zona 2 y cómo nos puede ayudar? Aquí no me quiero enrollar mucho porque sé que es algo que hemos tratado bastante en bastantes episodios. De hecho, en el episodio 2, ¿vale? De kilómetros de entrenamiento, que lo digo así porque es un episodio muy, muy temprano, uno de los primeros, pero es uno de los que mejor funciona o más os gusta y hablamos de esto, ¿no? Pero bueno, al final tenemos que entender las fases fisiológicas, ¿vale? Que es diferente a las zonas, normalmente que nos referimos a las zonas de pulsaciones del reloj, pero las fases fisiológicas serían tres, ¿vale? La fase aeróbica, anaeróbica y la fase máxima. Entonces, para definir o diferenciar las tres fases, tenemos el paso de la fase 1 a la 2, que sería el umbral aeróbico, es simplemente como una puerta, es un umbral, y el paso de la fase 2 a la 3, que es simplemente como otra puerta, un umbral, que es el umbral anaeróbico, ¿vale? De ahí se entiende fácil. ¿Y eso qué significa? Pues bueno, de la fase 1, que vamos lentos, caminando súper lento, y estamos trabajando todo en aeróbico, corremos más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, y vamos pasando por todas esas fases, por los umbrales, y llegamos hasta el final, hasta que no podemos más a nivel cardiorrespiratorio, ¿vale? Entonces, esta zona 2, que solemos decir, equivale aproximadamente a lo que sería la fase 1 fisiológica, incluso por debajo del umbral aeróbico, del primer umbral. Entonces, cuando realizamos entrenamientos ahí, tenemos unos beneficios concretos. Y además, de esa manera, en esta zona 2, que solemos configurar en los relojes, tenemos muchas formas de configurar las zonas. Pues desde las fórmulas de Pallarés, de Paladino, pero en general la mayoría de fórmulas que encuentres que dividan un modelo de 5 zonas o de alguna más, normalmente la zona 2 va a equivaler aproximadamente a asegurarnos un ejercicio aeróbico puro y duro, ¿vale? Por así decirlo. Un ejercicio aeróbico en el que no hay otro tipo de intervenciones y entonces obtenemos de intervenciones de otras vías, digamos, metabólicas, que sí las hay, pero por no liarnos, entendemos que es un ejercicio aeróbico puro y duro, ¿vale? Solo aeróbico. Y entonces, al trabajar ahí o al entrenar ahí, obtenemos los beneficios de estar trabajando de manera pura en aeróbico. Entonces, vale, vamos a hablar de cuáles son esos beneficios, ¿no? Que cómo nos puede ayudar correr, en este caso, suave o lento, ¿no? Porque muchas veces ya lo sabéis, yo a veces pongo mis entrenamientos y digo, hoy rodaje de baja intensidad y salgo a 4:50. Y hay gente que me dice, madre mía, eso para mí son unas series, que tampoco es para tanto. Pero bueno, al final cada uno tiene sus zonas. Y entonces tu zona 2 será correr lo que sea, suave, al ritmo que sea. Pero tiene que ser suave. Esto es algo que cuesta mucho entenderlo. Tiene que ser extremadamente lento, quizás no sería la mejor manera de expresarlo, pero sí sería incómodamente lento. Tienes que ir lento, aunque tú creas que corres lento, ese ritmo natural que tú tienes cuando sales a correr, por ejemplo, 40 minutos, lo encontraríamos un poco por debajo, un poco más lento aún, ¿vale? Que tengas unas sensaciones de que podrías ir recitando poesía, hablando y casi cantando en todo momento. O sea, ir suave, 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 de verdad, ¿vale? Para la mayoría de corredores de asfalto, es muy importante saber guiarse por pulsaciones. Con esto las pulsaciones te pueden ayudar. Esto lo digo porque también ahora, desde que también tenemos predictores o estimadores, perdón, de la potencia, bueno, como Stride, por ejemplo, que eso algunas personas lo conoceréis, o hemos hablado de los ritmos, hablamos de las sensaciones, pues muchas veces decimos, no, las pulsaciones no sirven para nada. Pues déjame decirte que no, las pulsaciones sirven y si sobre todo se miden con una banda de pulsaciones pectoral y no tanto con el reloj en la muñeca que comete más fallos normalmente, vamos a poder tener un dato bastante verídico y que mucha gente sirve para muchísimo. Y a mí, por ejemplo, como entrenador, sobre todo en corredores de asfalto, me sirve para muchísimo, para analizar un montón de entrenamientos de nuestros corredores. Es muy interesante, sobre todo si corren en asfalto. O sea, que no demonicemos las pulsaciones y como si no sirvieran para nada, que pueden ser muy interesantes, ¿vale? El caso de la montaña sería a lo mejor algo diferente, pero de verdad que son interesantes, es un dato importante. Entonces, si lo medimos mejor con banda de pulsaciones, mejor. De hecho, ya te digo, mis deportistas casi no entrenan con reloj de muñeca, ¿vale? Porque yo soy el que lo analiza y entonces necesito saber que ese dato está 100% bien, bien tomado, bien cogido y que sabemos que ese dato es real, ¿vale? Entonces, en el episodio 73, ten en cuenta que hablo bastante más de esto, del hecho de guiarse por pulsaciones, cómo hacerlo, o sea, que lo tengas en cuenta. Pero decirte, hablando del entrenamiento en zona 2, lo primero es que tengas en cuenta que al inicio te va a costar mucho, te va a costar ir lento, te va a costar guiarte por sensaciones, va a ser difícil. Pero sí que una norma básica sería esa, tienes que poder hablar mientras corres, o tener, no hables, no hace falta, porque entonces te van a subir las pulsaciones, ¿no? Pero tienes que tener la sensación de que realmente podrías estar manteniendo una conversación sin ningún tipo de problema. Y eso sí, al inicio igual, cuando configures tus zonas en el reloj, Es muy normal que las personas que tenéis poca experiencia corriendo, y aquí por favor seamos realistas, porque alguna persona sí me ha dicho, no, yo tengo mucha experiencia corriendo, llevo 3 años. Vamos a ver, por favor, es que hace 3 años no había ni ocurrido, o sea, ya había pasado incluso la pandemia. Piénsalo bien, y yo no te voy a decir cuánto es mucho o cuánto es poca experiencia, pero, a ver, 3 años corriendo no es demasiado, tu cuerpo no se ha podido adaptar muchísimo, no has tenido grandes mejoras seguramente, habrá personas que sí, pero los casos normales es que no. Y sobre todo si no sabes bien cómo plantear un entrenamiento, pues es probable que puedas haber llegado a un punto de estancamiento y que no lo estés llevando todo bien y no pasa nada, y es normal, ¿vale? Pero en este caso, cuando tienes la configuración de pulsaciones en tu reloj y corres lento, o intentas correr lento y estás mucho tiempo en la zona 3 y no en la zona 2, es normal, eso cuesta, eso hay que domarlo, hay que intentar trabajarlo, pero no lo vas a trabajar diciendo, oye, va a ser imposible que yo pueda realmente mantenerme en zona 2, entonces me mantengo en zona 4 y punto. No, vamos a intentar realmente bajar esas sensaciones y correr más lento de lo que lo estás haciendo ahora. Si las pulsaciones están bien configuradas y si las estás tomando a través de una banda de pulsaciones, no deberías tener problema para correr en el final de la zona 2 o incluso un poco en la zona 3 y estarías obteniendo estos beneficios. No de ese aeróbico puro y duro, habría una pequeña mezcla, digamos, de las vías metabólicas, pero sí que estarías obteniendo beneficios. Y si no puedes hablar mientras vas corriendo y no bajas las pulsaciones, quieres desarrollar la base aeróbica, pero me dices, oye Javi, es que voy fatal, es imposible que pueda seguir corriendo, voy ahogado y es imposible, entonces... Lo siento decirte esto, pero tienes que volver a caminar y correr. Tenemos que intentar domar esas pulsaciones. Tenemos que intentar realmente correr a pulsaciones bajas, a sensaciones bajas reales. Sé que las sensaciones cambian mucho de una persona a otra, pero de verdad, si no, lo siento mucho por decírtelo, pero cacos, caminar y correr. Ten en cuenta que si no, va a ser difícil que desarrolles correctamente tu capacidad aeróbica, me refiero, donde más entrenas tenemos una capacidad de adaptación, donde más entrenas es donde más te desarrollas. Esto algunos corredores me lo comentan y me dicen, no puede ser, y esto yo pongo siempre mi ejemplo. Para mí, la marca que yo tengo en maratón, en proporción es bastante mejor que mi marca en 10 kilómetros. ¿Por qué? Porque me he preparado normalmente más, de manera predominante, para un maratón y para larga distancia, entonces he trabajado mucho más en esas intensidades que las intensidades necesarias para mejorar mucho en 10 kilómetros. Y aquí también es algo, ¿no?, que mucha gente dice, oye, es que quiero mejorar en todo a la vez. Vas a mejorar en todo a la vez, pero no de la misma manera. Y entonces el cuerpo se va adaptando a lo que trabajamos. Entonces si tú crees que estás trabajando a baja intensidad, pero realmente no lo estás haciendo, entonces estás trabajando otra cosa y estás desarrollando esa otra cosa. Por ejemplo, la fase 2 fisiológica, pues a lo mejor estás por encima del umbral aeróbico o estás muy cerca, por ejemplo, del umbral anaeróbico y estás trabajando ahí cada vez que sales a rodar. Y ruedas y siempre trabajas ahí y siempre desarrollas esa zona, pero nunca desarrollas la base. He ahí la importancia de darse cuenta y de ser sincero con uno mismo y decir, vale, realmente no estoy yendo suficientemente lento o a lo mejor es que me he precipitado y tendría que correr un poquito más suave. La bicicleta, por ejemplo, puede ayudar también en esto. Decir, oye, en bicicleta no me suben tanto las pulsaciones y puedo hacer un entrenamiento más suave. Perfecto, también sirve. También nos ayuda para meter entrenamiento en esa zona de base y de fondo aeróbico. Entonces ten en cuenta que si consigues desarrollar esta base bien, vamos a obtener bastantes beneficios. Uno de los principales sería la biogénesis mitocondrial, ¿vale? Este es un nombrecillo tremendo, pero en el fondo lo que nos dice es que estimula, digamos, la creación y la generación de nuevas mitocondrias y también la mejora o la eficiencia de estas mitocondrias al utilizar nuestros sustratos como luego como energía. Entonces estamos haciendo un trabajo que a nuestra mitocondria, digamos, en resumen, le gusta mucho. Además, también vamos a mejorar el flujo sanguíneo y el suministro de oxígeno, ¿vale? Porque el ejercicio de baja intensidad va a mejorar la circulación y el suministro de oxígeno que se produce a los tejidos, lo que va a poder favorecer de nuevo esta eficiencia a nivel mitocondrial. También vamos a reducir el estrés oxidativo, que a diferencia del ejercicio de alta intensidad, que puede producir grandes cantidades de especies reactivas de oxígeno, digamos, esto se denomina ROS, y causar estrés oxidativo, el ejercicio de baja intensidad, en cambio, no va a generar tantos niveles y puede actuar, digamos, pues bueno, como una buena, de nuevo, un buen trabajo para nuestras mitocondrias sin tener tanto estrés oxidativo, ¿vale? Y también puede producir y va a producir, como cualquier tipo de ejercicio, pero esto es importante, va a producir adaptaciones crónicas, ¿vale? O sea, con el tiempo el ejercicio regular de baja intensidad nos va a llevar a tener adaptaciones en las células musculares, como en el aumento del número y la eficiencia de las mitocondrias, lo que va a mejorar nuestra capacidad de resistencia y la eficiencia también en el uso de la energía. Y luego también otro factor importante del ejercicio de baja intensidad es que es bastante más fácil de realizar y es más sostenible para muchísimas personas. Yo sé que tú como corredor, a lo mejor, o corredora, no te planteas esto, pero es cierto que para, por ejemplo, una persona mayor es mucho más fácil entrenar a baja intensidad que, por supuesto, ponerle a hacer ejercicio a alta intensidad. Y esto es algo importante también, ¿no? Para decir a nuestros mayores, a personas que tengas cerca que a lo mejor están empezando a hacer ejercicio y están agobiadas y oyen por ahí que tienen que hacer HIIT, que tienen que hacer fuerza, que no sé qué, que sí, que está genial, pero también la mejora de nuestra capacidad aeróbica se relaciona directamente con la longevidad. O sea que es importante también mejorar esta variable y se puede hacer así y es más fácil. A nivel de carrera, ya centrándonos más en eso, ¿cómo va a mejorar todo esto nuestra carrera? Pues bueno, va a mejorar nuestra economía de carrera porque vamos a ser más eficientes con la utilización de la grasa como energía, ¿vale? Vamos a desplazar también nuestros ritmos asociados a los umbrales, o sea, en cierto modo vamos a estar mejorando desde abajo. Si yo mejoro la base de la pirámide, a priori la pirámide se va a hacer más alta, ¿vale? Si yo sigo metiendo más piedras en la base, más piedras y más piedras y más piedras en la base de la pirámide, va a tener que coger algo más de altura. Entonces nuestros ritmos van a mejorar también. O sea que te va a costar menos ir a una intensidad que antes te costaba un poco más, en resumen. Y entonces, como digo, esto no es algo opcional para el entrenamiento de larga distancia. O sea, esto no es algo que digas, bueno, yo no lo hago así y voy a ir a un maratón, ¿vale? Pues es que te estás perdiendo una de las principales vías para mejorar de cara a un maratón. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, con el ejemplo que te he puesto, según el entrenamiento que haces, ten en cuenta eso, que tu cuerpo se adapta. Entonces tú decides qué tipo de vehículo vas a ser para ti mismo. Si corres larga distancia, o yo que también corro larga distancia, pues yo prefiero ser un diésel, ¿vale? Yo eso lo dejo en tus manos, pero ¿tú qué quieres ser, gasolina o diésel? Y dirás ahora, pero ¿qué este tío qué le pasa? ¿Qué prefieres ser, un gasolina o un diésel? El problema es que los corredores principiantes, debido al desconocimiento o a la falta de costumbre, acaban tirando demasiado de la gasolina. Porque bueno, pues voy más rápido, me veo mejor, en Strava, pues mira, se lo enseño a mi primo, a mi cuñado, a mi vecino y no sé qué, y mira, fíjate lo rápido que he ido, vale, pero ahí estás en plan gasolina. Cuando corres sin ningún tipo, digamos, de ego ni problema en ese sentido ni nada y lo haces todo bien, cuando entrenas a baja intensidad, digamos, cuando hay que ir fuerte, hay que ir fuerte. Pero es la manera, digamos, de convertirse en ese corredor diésel que de cara a una maratón, por ejemplo, pues es más interesante que tengamos un ahorro de energía mejor. No sé si se entiende con esa tontería del diésel o de la gasolina, pero espero que sí, y espero que esto te haya resuelto un poquito más de dudas para poder entrenar mejor en esa zona 2. Y bueno, una vez hemos hablado de esa zona 2 y del entrenamiento aeróbico y de cómo nos puede ayudar a mejorar, vamos a hablar de si es necesario entrenar miembro superior en corredores en personas que, bueno, como nosotros que corremos larga distancia, y aquí voy a ser un poco más breve, y la respuesta es que sí. No voy a cortar aquí, voy a dar ciertas explicaciones, pero la respuesta rápida es que sí, que hay que entrenarlo, ¿vale? Lo primero, es importante entender que correr no es solo de piernas, correr es un movimiento global. La bici también lo es, ¿vale? Aunque la gente diga, no, el torso va ahí, bueno, pero el torso tiene cierta tensión, en los hombros también, pero claro, no tan global, ni mucho menos como correr. Entonces sí que ten en cuenta que correr, no solo porque hay un braceo, sino porque ahora veremos que, por ejemplo, la compactación, esa rigidez que necesitamos y ese rebote que conseguimos a través del tono de nuestra musculatura para ser un poco más eficientes corriendo, no viene solo exclusivamente de las piernas. También viene, por ejemplo, de la cintura escapular, que sería la zona de los omóplatos y todo eso, con una buena estabilidad que se le pueda dar a esa zona. También vamos a notar que un corredor es mucho más compacto corriendo, que incluso su técnica mejora, que no va tan agachado o no tiene, digamos, tanta chepa a nivel o cuando quiere desarrollar, digamos, su técnica de carrera. Entonces, esto sí que sería interesante introducirlo, ¿vale? Entonces, también es muy importante saber qué objetivos buscas tú a nivel de carrera, porque a lo mejor me dices, no, yo es que lo que quiero es batir el récord del mundo de maratón o de media maratón, ¿vale? Perfecto, y eso está genial, no quiere decir que en este caso no te diría, oye, no, entonces no entrenes miembro superior y ya está, no, pero es verdad que sabemos que muchos de los que estáis aquí escuchando, incluso yo mismo, tenemos un objetivo a largo plazo, me refiero, o sea, estar más sanos, ser más longevos, y no solo ser mucho más longevos, pero también llegar con salud a esos últimos años de vida y llegar bien y cuidarse en general, con el objetivo, ¿no?, de tener una mayor longevidad, seguramente. Entonces, ten en cuenta, por ejemplo, que la fuerza de agarre de las manos es una variable que se relaciona con la longevidad. Entonces, trabajar el miembro superior o dejar toda la parte es como dejarte la mitad del cuerpo, independientemente de que haya una activación del core importante, de que hagas ejercicio de core. es importante realizar entrenamiento de miembro superior, aunque sea un pequeño mantenimiento, pero a nivel de salud es muy muy importante y nos puede servir mucho. Luego, otro factor importante a nivel de salud, la articulación del hombro es una articulación bastante compleja, muy útil, en la que se acaban desarrollando bastantes problemas de movilidad a largo plazo si no se trabaja y no se mejora la fuerza en esa zona. Obviamente hay articulaciones que también son importantes, pero el hombro, por ejemplo, es una articulación que sí que deberíamos centrarnos en cuidar un poco más, y si no realizamos ningún tipo de trabajo de miembro superior, no vamos a tener esa articulación tan cuidada quizás como deberíamos, se podría decir. Y por último, también la importancia del trabajo de espalda y la relación que tiene el trabajo de la espalda con la salud a nivel lumbar. Sabemos que muchas personas sufren problemas a nivel lumbar, y es importante también dar esos estímulos, sobre todo en la zona del dorsal ancho, como he dicho, en la zona de las escápulas o en la parte superior, incluso para la zona cervical también podría ir muy bien hacer ejercicios de foco escapular. Entonces, este trabajo, yo, aparte de que sabemos que correr es una actividad que no es solo de piernas, que no implica solo las piernas, que necesitamos tener una buena compactación y un buen tono muscular para ser más eficientes corriendo, aparte, yo personalmente, y ya esto quizás es más como deportista, no tanto como entrenador, me quedaría con los beneficios que también nos deja ese tipo de entrenamiento a largo plazo y los beneficios que tiene directamente en nuestra salud. Así que sí lo recomendaría, por supuesto, con mucha menos presencia de miembro superior que de core o que de piernas, eso está claro, pero es algo que debería formar parte de nuestra rutina, y ya sabemos, si nos vamos a los episodios de cómo mantener un estímulo mínimo, que podemos dar muy buen estímulo al miembro superior o a musculatura como el pectoral, que además son musculaturas importantes en el cuerpo y que pueden tener una incidencia en nuestro gasto calórico o nuestro metabolismo basal a nivel diario importante. También nos puede ayudar mucho a mejorar nuestra composición corporal. Pues diciendo esto, o sea, la importancia que tiene, por supuesto que sí introduciría ejercicios, y volviendo a ese estímulo mínimo que podemos dar, con muy poco estímulo que demos a lo mejor al pectoral, hagamos unas dominadas para la zona más de espalda o hagamos algunos ejercicios de hombro con una o dos veces a la semana. Ya digo, un recuerdo, no sesiones enteras, no hace falta un pequeño recuerdo, podemos tener muchos beneficios a largo plazo en comparación con si hacemos cero absoluto. Entonces, dicho esto, creo que puede quedarte bastante claro, espero que ya estés buscando ahí algún ejercicio para añadir a tu rutina de miembro superior, y encima que no he hablado nada de la parte estética, ¿vale? Que sé que a muchos, a muchísima gente podría decir que nos mueve más, donde me puedo incluir, ¿no? Pues quien no quiere verse bien a nivel de torso también y no tener unos brazos enormes como Arnold Schwarzenegger, pero tener una forma a nivel de torso un poco más dentro de los cánones, por decirlo de algún modo. Entonces creo que, sin hablar incluso de esa parte, toda la importancia que le podemos sacar es mucha, y todos los beneficios que podemos tener también son muchos. Así que esto lo apuntaría y sería unos deberes ahí para hacer en nuestras rutinas de fuerza, y además te ayudará también a cambiar el chip. Así que lo dicho, muchísimas gracias por estar en este episodio. Como siempre, puedes compartirlo con quien creas que le pueda ayudar, y te agradecería mucho que pudieras dejar una reseña en la plataforma que lo escuches normalmente. Así que nada, dicho esto, muchísimas gracias y a seguir sumando kilómetros de entrenamiento.